Amén. Te dirá, pero pastor, si Lucas capítulo 4 lo estudiamos el domingo pasado. Amén. Pues hoy vamos a ver si vamos a visitarlo nuevamente. Amén. Desde un ángulo diferente, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Y hoy vamos a poder considerar también más a fondo la bendición que tuvimos el domingo pasado, amén, cuando el hermano James nos trajo a través de la palabra acerca de, las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y en esta ocasión, pues vamos a tener la oportunidad de profundizar aún más en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, versos del 1 al 13, pero primero vamos a leer los primeros 4 versos, amén. Así que les invito a que, si son tan amables, nos ponemos de pie para honrar al Señor. ¿Sí? Lucas 4, 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra santa, bendita, eficaz, a través de la cual hemos podido comprender que tu Hijo Cristo murió por nuestros pecados y que tenemos vida eterna, y a través de la cual, Señor, tú nos exhortas, nos enderezas, nos aconsejas, nos consuelas, nos llenas de esperanza, oh Señor, y la utilizas como un instrumento para declararnos tu verdad santa y tu voluntad. Gracias por eso, Señor, porque ahora nos das el chance, esta oportunidad, este privilegio de sentarnos a escucharla nuevamente, que sea de bendición para nuestra vida, dirigido siempre por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que nos podemos sentar. Fíjese el título anterior, ¿verdad? Se lo vendo baratito. Usted conoce la historia del puente de Brooklyn, ¿verdad? No bien terminaron de construir este puente en el 1883. Es viejo ese puente. ¿Usted ha pasado por ahí? Yo he pasado por ahí. Pasé una vez pues por ahí guiando también. Y esta es una cosa, ¿verdad? Impresionante por lo viejo que es y por lo firme que está todavía. Hermanito, no bien terminando de construir este puente en el 1883, cuando vinieron un montón de gente pasándose de listos y reclamaban que el puente era de ellos y que ellos lo tenían en venta. Hermano, usted diría, pero ¿quién será posible que vaya a pensar que alguien diga que es dueño del puente Brooklyn y que lo está vendiendo bien barato? Entonces eran bien listos, porque estos que lo vendían, no lo vendían, ¿verdad?, en una sola suma, lo vendían a plazos. Y le decían a la gente: mira, ¿sabes qué? Esto es un negociazo. Lo que pasa es que yo vine y construí este puente, y en verdad yo me voy a mudar para California, porque en California aquello está en boga. Y yo pues quiero dejar esto, pero quiero dejarlo en buenas manos. Y tú me pareces a mí como una persona, ¿verdad? Una persona de sentido común, una persona emprendedora. Y las personas hacían: sí, sí, eso es cierto, está hablando de mí. Y tú pareces una persona hacendosa, como que en la cual yo puedo dejar en las manos este tremendo monumento, ¿ok? Y yo te voy a dar a plazo. Tú me vas a pagar a mí cada mes, y tú, aunque no tengas el dinero ahora, tú no seas bobo, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú pones, en el lane de allá tú pones un peaje, y en el otro lane de acá tú pones otro peaje. Y todo el mundo que pase por ahí, esté a pie, en bicicleta, en cajeta, en cualquier cosa, tú le vas a cobrar. Y cuando vengas a verle, así, así, un ajuste, decía: mira, con todo esto que tú vas a cobrar aquí, tú te da para pagarme a mí el mes y te sobra. ¿Tú no crees que es un buen negocio? Y la persona decía: ¡oh, wow! La verdad que... Pero bueno, pero si no estás decidido, ¿sabes? Si no estás decidido, pues yo hablo con otro, porque... No, espérate, ese es el truco que hacen todos los vendedores. Ese es el último que queda. Y hay como 1000 detrás interesados. Pero es que la verdad que tú me has caído bien. Pero si no estás en... ¿sabes? Yo te comprendo que esto no es para todo el mundo. Yo se lo puedo dejar a otra persona. No, yo quiero. Se dice que un señor de apellido Garrett timó a tantas personas en ese año 84, el año después de haber abierto el puente, que promediaba a una persona cada 2 semanas. O sea, timó a más de 100 personas en ese año, hermano, vendiéndole el puente. O sea, que para ese año el puente tenía 104 dueños, aproximadamente. Hermano, serían dueños reales, no eran dueños nada. Era el dueño, tampoco era dueño. ¿Quién era el dueño de esto? El pueblo de los Estados Unidos de América, más propiamente, el estado de Nueva York, o más centralmente, la ciudad de Nueva York. Amén. O quizás más directamente, pues las personas entre Brooklyn y Manhattan, eran los dueños de ese puente. Bien, o sea, esa era una obra pública, pero había gente que pensaban que alguien podía vender una obra pública. Y lo mismo hicieron con un montón de otros monumentos. Pero este siempre fue famoso. Y no bien la gente, usted pensaría que al regarse la voz de que había alguien cogiendo de bobo vendiendo el puente de Brooklyn, que en los años subsiguientes nadie más se iba a atrever a hacer tal descaro. Y siguió tras los años, hermano. Aún en los años después, en el siglo XX, ¿verdad? En los años 30 y 40, hasta los años 50, había gente que se dejaban embaucar creyéndose que les habían vendido los derechos del puente de Brooklyn. ¿De que los hay? Los hay, lo que hay es que encontrarlos, hermano. Tanto los que se dejan timar como los timadores. ¿Por qué yo traigo esta ilustración? Porque así mismo hace Satanás, hermano. Satanás dice, mira, esta oferta que yo debo hacer no yo se la hago a nadie. Esto es por ser a ti, como dicen por ahí cuando tú vas a comprar un racimo de plátano. Dice, esos plátanos que están ahí están medio flojos, pero este que yo tengo acá, este aquí es por ser a ti. Y si te lo vas a dar, es un precio especial. Y eso mismo se lo dice a todo el mundo. Lo mismo hace Satanás. Él viene y te pinta todo con el de rosa, te lo pinta como que es una oferta que no se puede escapar. You can pass this on, tienes que hacerlo ahora porque esto se acaba hoy, como hacen en las tiendas. Muchachos, aprovecha, cómprate esta ropa hoy porque es que mañana nunca sabes. Y siempre vienen con eso y te crean esa incertidumbre. Y cuando tú vienes a ver, Satanás te ha embaucado, no solamente en algo que es imposible, sino en algo que muchas veces, hermano, ya era tuyo. O si no era tuyo en ese instante, ya Dios te lo había prometido. Y así era, hermano, con cada una de las tres tentaciones que le hizo al Señor Jesús. Las cosas que Satanás te está ofreciendo a ti, Dios ya te las ha concedido. Lo que pasa es que él te las reempaqueta con la tranquilla de que si tú le haces caso, entonces estás honrándolo a él y no estás honrando a Dios. Entonces, ¿qué gran bendición vamos nosotros a obtener si estamos honrando a Satanás? ¿Se acuerda el mensaje anterior? Que estuvimos hablando aquí el domingo acerca de personas, ¿verdad? Que sí están agradecidos de que Cristo haya sido su Salvador, pero no le honran como rey. Hay personas que son salvas, pero en realidad le sirven a Satanás, hermano. Es una contradicción de términos. Pero cuando nosotros no servimos a Dios, ¿a quién servimos? Y aquí mismo, Satanás puede utilizar grandes cosas que parecen bien atractivas, y créame que él no le va a tentar con nada que a usted no le parezca atractivo. ¿Para qué? Para aguantar nuestro ministerio, para sembrar nuestra vida de pecado, para, en fin, impedir la obra de Dios y la bendición de Dios en tu vida. Fíjese que no bien Cristo empezó su ministerio, lo primero que vino Satanás fue a tentarle en sus necesidades. Ahora bien, vamos a ver de qué forma fue que Satanás tentó, ¿verdad?, al Señor Jesús, y no pretendemos refrasear todo lo que estudiamos el domingo pasado en la Escuela Bíblica Dominical, pero vamos a hacer algunos hincapiés en unas partes que son bien importantes también. Bendito sea el Señor. Fíjese que en la palabra que acabamos de leer, en esos primeros cuatro versos, dice que el Señor Jesús, por estar ayunando y orando en 40 días, al final tuvo hambre. Es entendible que tuviera hambre, hermano, somos nosotros. Y a veces usted dice, pues mira, yo desayuné ahorita a las 7:30, a las 8, a la hora que fuera, y ya tengo hambre. Pues imagínese 40 días, 40 noches sin comer. Y dice que pasados esos días, los cuales tuvo hambre, dice el verso 2. Y el diablo se dio cuenta de eso, hace tiempo lo estaba velando, y entonces dijo, este hombre tiene hambre. Por lo tanto, yo me voy a hacer que le voy a rendir un servicio. Tú tienes hambre, aquí hay un sándwich. ¿Ah? Así es, tú tienes sed, mira, aquí está un refresco, pero no es simplemente, Satanás no da las cosas como Dios las da, que Dios te las da por gracia, porque tú no puedes repagarle a Dios, ¿verdad? Como lo dio el Señor Jesús a los pescadores en la historia que estábamos viendo esta mañana en la palabra de Dios. Los pescadores sacaron las redes que se rompían, el Señor Jesús no le estaba pasando la cuenta después, eso fue por gracia. Amén. Ahora, Satanás no es así, hermano. Satanás es un hombre interesado, usurero y bucón. Y él lo que quiere es destruirnos, pero de buenas a primeras no se le va a presentar como que él pretende esas cosas. Al Señor Jesús se viene y le dice, si eres hijo de Dios, como apelando a lo que Jesús era, él era hijo de Dios. Eso era cierto. Di a esta piedra que se convierta en pan, ¿podía ser Jesús eso? De seguro, hermano, podía ser eso y más. Todo eso tiene sentido. Yo tengo hambre, yo soy el hijo de Dios, y yo tengo el poder para hacer que esta piedra, no, que se convierta el mundo entero en pan, incluyendo a Satanás también. Yo lo puedo hacer. Él podía, todo será posible. Hermano, pero Satanás viene y te tira como quien dice esa carnadita para que uno sea probado, al igual que fue probado el Señor Jesús. Pero es que hay que ver lo que hay detrás, hermano. Por eso es que el Hijo de Dios, el hombre, la mujer, el jovencito, el niño de Dios, tiene que andar cabalmente y no puede uno ir andando según los impulsos. Jesús tenía hambre, hermano. Como cuando tú estás, tienes un hambre desastrosa, pues a ti te ponen ahí un crispy chicken de esos con papitas fritas y tú te lo quieres comer. Eso no es nada malo. Inclusive a veces lo tratan de pintar como que eso dicen dulce tentación o agradable tentación. Eso no es malo comer. Hermano, entonces, ¿por qué hubiera sido malo convertir una piedra en pan? Hermano, porque simplemente le estaba haciendo caso ¿a quién? A Satanás. Tú no te vas a mover haciéndole caso al diablo. Ahora mismo si Satanás se sentara aquí y todo el mundo estuviera claro que era Satanás, nadie le iba a hacer caso a lo que él decía. Porque no, yo no le hago caso a lo que dice Satanás. El problema es que a Satanás se te disfraza. Aquí Jesús sabía quién era él. Pero nosotros, hermanitos, tenemos que andar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, sumisos al Señor, para que Él a través del Espíritu nos revele cuando Satanás es quien nos está embaucando o cuando Él, el Señor, nos está dirigiendo. Convierte esta piedra en pan. ¿Qué le contestó el Señor Jesús? Sabemos, ¿verdad?, que fue a Deuteronomio 8.3, ¿verdad? En Deuteronomio 8.3, Él le cita, amén, un evento, gloria al Señor, que sucedió con el pueblo de Israel mientras andaban deambulando por el desierto. Y le dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, se refiere a Dios el Padre. Le está hablando Moisés al pueblo, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿De qué estaba hablando aquí, hermano? Estaba hablando del maná. ¿Se acuerda del maná? Dice que el maná tenía un sabor como de hojuelas con miel. Supongo que será como a Honey Bunches of Oats, del cereal este que venden, ¿verdad?, en supermercados, que es bien bueno. Y usted abre la caja y come un poquito y sigue comiendo y cuando viene a ver se comió la caja, ¿verdad? Es bien bueno. Y cuando uno tiene hambre, hermano, y está cogiendo sol en el desierto, eso sabe, como decía un pastor una vez, eso sabe a bizcocho. O cuando tenía mucha hambre, eso sabe a bistec, aunque fuera dulce. Eso era un decir que él tenía. Le sabe tremendo. Y mire, qué gran bendición le dio Dios a este pueblo. Dios dice que los hizo someter para que ellos entendieran de que si Él no quería que ellos comieran, ellos no iban a comer. Si en el desierto Dios no les daba comida, se iban a morir de hambre. Si Dios no les daba agua, se iban a morir de sed. Si Dios no los protegía de las fieras, iban a perecer. Si Dios no los protegía de sus enemigos, iban a perecer. Dios quería demostrarle a ellos que ellos no tenían nada de qué temer y no tenían ninguna razón para carecer de nada. Amén. ¿Cómo le demostró esto? Hermano, aguantó la cosa. Por eso dice en el verso 3 aquí, dice, te afligió, como quien dice, te aguantó el suplido, para que tú entiendas que no es que eres tú mismo que te las arreglas por ti solo, sino que aguantó el suplido para que pudieran tener hambre, dice la palabra del Señor. Como que cuando uno empieza a pasar hambre, cuando uno le da un dolor o cuando uno está en una enfermedad, como que uno se resetea y dice, espérate, aquí hay una realidad que yo tengo que ver, aquí hay una necesidad, aquí es que yo soy, que si yo no me cuido, me puedo morir. Y si yo no como, me voy a enfermar y estoy careciendo. Y puedo tener todas las cosas, pero si no tengo que comer, como que ninguna de las otras cosas importa. Y el Señor lo hizo así con ellos. ¿Para qué? Para entonces darle el maná. Para que ellos entendieran de que el único que suplía y el único que los iba a sacar desde el Egipto y llevarlos a la tierra buena era Jehová Dios. ¿Qué pasaba con el maná? ¿Recuerda? ¿Qué pasaba con el maná? El maná duraba ese día. ¿Te recuerdas? Mira, ¿y por qué Dios habrá hecho eso así? ¿Por qué no le habrá dado maná una vez a la semana y lo guardaba en un pote hasta la semana que viene? Hermano, porque entonces hubiera violentado el propósito de Dios. Dios quería que la gente dependiera de Él de día en día. Por eso mismo el Señor Jesús, más adelante en los evangelios, dice, no tengáis afán, ¿verdad?, ni preocupación de que qué vestiremos este día o qué comeremos y todas esas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Qué? Va a estar a cada día su propio afán, como quien dice. El pueblo se dedicaba a recoger el maná que aparecía por la mañana, milagrosamente, de parte de Dios. Y cogían y pues lo que se iban a comer ese día, comían. Decía que habían personas que decían, uno nunca sabe, como dicen los puertorriqueños, la luz de adelante es la calumbra, el que da adelante da dos veces, dirían, si fueran puertorriqueños, uno no sabe, hacían, y cogían un pote, o un saco, o una bolsa, y echaban para el otro día, por si acaso, uno nunca sabe, y al otro día amanecía, todo podrido, con gusano, hermano, ¿se ha visto como cuando usted bota una carne de pollo cruda al zafacón? Al otro día eso está que no hay quien pueda bregar. Así mismo aparecía Dios demostrándole que dice, no es de esa forma que lo vamos a hacer. ¿Tú quieres comer hoy? Pues tienes que depender de mí hoy. Y Dios, en su justa sabiduría, les quería enseñar esto. Esa fue la porción que citó nuestro Señor. Nuestro Señor no había comido en 40 días. Ese día que terminaba el ayuno, Dios el Padre le iba a suplir de comida. No era Satanás, no era el mismo que se la iba a arreglar por sí solo. No era el pueblo en el desierto que se le iba a arreglar por ellos mismos, sálvese quien pueda. No, Dios iba a suplir. Y Él quería que entendieran, todos los días ustedes se levantan dependiendo de mí y yo les voy a proveer. Hermano, y así mismo Dios quiere que seamos nosotros. No quiere decir que ahora usted nunca, usted va a vivir de día en día simplemente sin contar con que Dios le va a bendecir y tiene unos planes futuros para usted. Pero ciertamente hoy es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y regocijaremos en Él. Y mañana, ay mañana, ¿qué voy a hacer? Voy a ver si consigo unas caderas de pollo para mañana comérmela con y voy a hacer un arroz blanco con garbanzo por el lado, qué sé yo qué cosa. Hermano, olvídese de eso. Para llegar mañana, usted lo prepara y si lo consigue, le da gloria a Dios, porque eso fue Dios que se lo proveyó. Eso es lo que Dios quería enseñarle. Satanás quería violentar eso y le dijo, mira, yo sé que tú tienes hambre, coge esta piedra grande, y conviértela en pan y come. Ya está, no pase, no sufra, pare de sufrir, como dicen algunos por ahí. No sufra, tú tienes necesidad, súplela en el momento. No tiene que esperar. Es como lo de la tarjeta de crédito, ahorita vamos a hablar un poco de eso, más adelante. Dice, no, usted no tiene que esperar juntarle el dinero. Usted cómprelo con tarjeta, o si no tiene tarjeta, cómprelo en Layaway. O vaya a Run to Go y cójalo así, 25, 30, 40 meses un día ya. Pague los muebles por allá, cuando venga a ver, los vaya a pagar los muebles, se los comió el gato o el perro y aquella. Hermano, la gente a veces compra, ¿verdad?, desmedidamente, más de lo que necesita. Dios quería enseñarle que lo que es justo y necesario necesitaban en un día, Dios se lo iba a proveer. Y es hoy de igual manera, hermano. Además, yo estoy orando para que en Puerto Rico, tú sabes que en Puerto Rico la gente se cree que se lo merece todo, ¿verdad? Y lo decimos porque nosotros somos puertorriqueños, nosotros no somos extranjeros, vivimos aquí mismo tenemos ministerio. Hay muchas personas que piensan que ya todo está echado y que aquí todo va a ser así, a todo dar como está. Entonces todo el mundo hablando, no, que las cosas están bien malas, no, que están aquí, que si en el gobierno van a licenciar, que si aquí van a votar, que si aquí por todos lados están votando. Y usted esperaría que usted, como están votando, usted encuentra parking en las tiendas. Pero no hay parking en las tiendas todavía, hermano. Yo no sé qué es lo que está pasando en este pueblo. Dios le tiene que dar un reset. Satanás estaba siendo usado por el mismo Señor aquí, proveyéndole, permitiéndole que tentara a su hijo, para que su hijo enseñara y se pudiera documentar en la Escritura de que usted tiene mucho de qué confiar del Señor. No simplemente decir, yo como tengo esa necesidad me la voy a arreglar por mí mismo. Yo voy a depender de Dios. Fíjese que lo que Dios le enseñó con el maná en el piso es, mira, el maná está ahí en el suelo, pero tú te lo vas a comer. Y tú vas a vivir de maná hoy. Pero mañana, ¿cómo tú sabes que el maná va a estar mañana? Ah, porque Dios dijo que mañana iba a haber maná. Hoy te comiste el maná que ayer te dijo que te iba a dar. Así que el de mañana tú lo confías porque Dios te lo dijo. Por eso es que él decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el pan de mañana, Dios lo había prometido con su boca, con su palabra. Mañana ustedes tendrán el pan, tendrán el maná. Y cuando se coman el de mañana, el del día siguiente, ah, porque Dios lo prometió, yo me lo voy a comer. Por eso es que no es que es que en el momento, diga, no, no, sí, yo confío en el Señor porque como lo tengo aquí. Ay, mañana. Cuestión de creerle a Dios o no creerle. Y lamentablemente muchas personas no creen, no le creen al Señor. Muchas personas ven evidente lo que Dios ha hecho, la creación que Dios ha hecho, lo que Dios le ha suplido hoy, con lo que Dios le ha bendecido hoy, pero no creen en Él como para lo que va a venir después. Y si Él suplió ahora, no podrá suplir después. Pero es que es muy fácil confiar en lo que ya uno tiene, que confiar de que el Señor va a proveer lo que viene. Y eso es lo que Él quería enseñarle aquí en Deuteronomio. Eso es lo que Satanás quería desmentir delante de Jesús. Y con lo que Jesús contrarrestó fue precisamente con esta enseñanza que Dios le había dado a su pueblo en el desierto, donde los enseñó a depender de Él. Por eso el Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, del pan de hoy, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué nos enseña? Que nosotros tenemos que confiar en Dios de día a día. Usted no debe estar afanoso, como andan muchos, que están buscando a ver, como dicen, me estoy buscando el peso por ahí, y andan por ahí desesperados, sin confiar en el Señor, sin servirle, sin fe, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ante ellos, verá, ellos son presa fácil de Satanás, que los tienen embaucados pensando de que haciendo las cosas como ellos desean, que es como Satanás desea, por ende, las cosas le van a salir bien. Usted es un hijo de Dios. ¿Usted ha creído en Cristo para salvación? Pues entonces hay que hacerle caso a lo que dice el Señor. ¿Usted tiene una necesidad que necesita ser suplida? Pues ¿quién usted quiere que la supla? ¿Satanás o el Señor? Pues entonces vamos a creerle al Señor y vamos a confiar en el Señor y no caer ante la tentación. Te lo vendo baratito. Resuelve el problema rápido. Convierte esa piedra en pan. No sufra. Para de sufrir. Avanza. Esa es la tentación. Una de ellas, ¿verdad? Un tipo de tentación que Satanás nos pone. Entonces, vamos a resolver el problema rápido sin contar con Dios. Resuelve tú. Y aunque Él dijo que va a suplir, Él se está tardando. La necesidad es ahora, resuélvela. Y lamentablemente muchos creyentes apenas. Dios nos manda a que confiemos en su palabra. No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra, de toda promesa que Dios ha hecho. ¿Satanás se fue? No, Satanás se quedó allí. Siguió tentando, dice, ah, pues no pude en la primera, voy a intentar con la segunda. Y usted sabe más adelante en la historia, gloria sea el Señor, que él vuelve a tentarle. Pero antes de ir allá, hermano, ¿qué es lo que estaba haciendo Satanás? ¿Qué gran oferta le estaba haciendo Satanás al Señor Jesús? Nada, hermano. Nada. Le estaba ofreciendo simplemente algo que ya Jesús tenía. ¿Acaso el Señor no iba a proveer alimento para su hijo? Pues entonces, ¿qué hacía Satanás ofreciéndole que convirtiera una piedra en pan? Nada, hermano, simplemente tirándole una cascarita de guineo al piso para ver si Jesús resbalaba y terminaba obedeciendo a Satanás antes que a Dios, para obtener la misma comida. Y lo mismo hace Satanás con nosotros. Nos tienta, nos coge de bobo y pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque entonces Dios suplió. Hermano, Dios lo que quiere es que nosotros le obedezcamos. Satanás te está ofreciendo cosas que muchas veces, hermano, ya son tuyas. Y ahorita vamos a ver que Satanás te ofrece bendición, te ofrece cuantas cosas, y ya todas esas cosas tú las tienes en el Señor. Tu suplido de tu alimento básico, el Señor ha prometido que Él va a suplir eso. Amén. Pues entonces, ¿por qué Satanás te lo va a ofrecer? Simplemente para confundirte y que tú le des la gloria a Él antes que a Dios. Esa es una de las cosas que Él quiere hacer. Así que, por eso es que decía, mira, Satanás da algo que no es ni de él. ¿Ves el puente de Brooklyn ahorita? Aquel señor te lo vendía, vendiéndoselo a los habitantes de la ciudad. Hermano, ¿de quién era el puente? De los habitantes de la ciudad. Él estaba vendiendo el pueblo a cuenta a ellos mismos. Ese puente era de todo, pero yo te lo vendo a ti mismo y es tuyo. Es como si alguien fuera a tu casa y dice, mira, ¿sabes qué? Ese cajón que está ahí en la marquesina, ¿te gusta? Sí, seguro. Pues te lo vendo. Y tú dices, pero ¿cómo que me lo vendes? Si ese cajón es del banco, perdón, ese cajón es mío. ¿Ah? ¿Cómo que tú me lo vas a vender? ¿Acaso tú eres del banco tal, tal? Y digo, no, es que yo te lo vendo, ese cajón es mío, pero ¿cómo va a ser tuyo si ese cajón es mío? Empieza, no, que es mío, que es tuyo, no, que es mío, que es tuyo. Hermano, ¿de quién es el carro? El dueño está en la casa, pues el carro es del dueño. ¿Cómo te va a venir? Mira, está loco, te va a llamar 911. Mira, aquí se escapó alguien. Necesita tratamiento psiquiátrico, traigan una camisa de fuerza, porque está alzado. Dice que el carro que está en la marquesina es de él. Y aquí yo tengo el título del carro que dice que el carro es mío y yo tengo aquí mi identificación. Este está loco. Pues así mismo es Satanás, hermano. Se dispara esa maroma con tal de embaucarte para que tú te acostumbres a servirle a él y no a Dios. Y créeme, hermano, a la vuelta de la esquina está Satanás y sus demonios tentándote. Te ofrece lo que ya es tuyo, hermano. Mire qué cogida de bobo más grande. Sigue las palabras del Señor describiendo, amén. Más adelante, gloria sea el Señor. Acerca, ¿verdad?, de la tentación, otra tentación que tuvo el Señor Jesús. Amén. En esa tentación, amén, hermano, lo que vamos a ver también es que Él vuelve a ofrecerle lo mismo. Cosas que ya son de Él. Por eso que la palabra del Señor, y antes de ir a esa porción, que vamos a continuar en el capítulo, en el versículo 5 al 8, ¿verdad?, de esta porción. En Hebreos 13, 5, 6 se nos advierte de eso mismo, de la avaricia. A veces nosotros queremos tener, ¿verdad?, como que acumulado, aguantado, reservado, para lo que pueda venir en el futuro. Entonces podemos ceder ante la tentación de alguien que nos dé, que esa seguridad, seguridad, hermano, que ya usted tiene en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en Hebreos, dice, sea nuestra costumbre, vuestra costumbre sin avaricia. O sea, sin querer tener todo simplemente por tenerlo. Contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora, dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso se lo dijo aquí, a Josué, ¿recuerda? Como estuve con Moisés, así estaré contigo, dice. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y por esa palabra de Dios es que tenemos que vivir, hermano. Recuerda en Filipenses, cuando lo estudiamos la otra vez, lo vamos a volver a estudiar ya mismito, ¿verdad? Cuando vayamos ya para el capítulo 4. Gloria al Señor. Dice, pero todo lo he recibido, decía nuestro hermano Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Está hablándolo a los filipenses, ¿verdad? Y lo escribió desde Roma, ¿se acuerda? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerda que estuvimos reseñando la iglesia de Filipo, que era una iglesia de muy escasos recursos, ¿recuerdas? Pero ellos buscaban, hermano, y en cuanto hueco tenían, y hacían un serrucho, y hacían una ofrenda, y se la enviaban a Pablo para el sostenimiento de Pablo que estaba en la cárcel. Por eso es que él agradece tanto esa ofrenda, porque él sabe que es que ellos dieron aún casi ni lo que tenían, hermano. Ellos confiando en que lo que tenían se lo dieron a Pablo y Dios le iba a suplir lo que ellos necesitaban nuevamente. Y en el suplir de Pablo es que él se goza y dice, por eso que yo estoy seguro que Dios suplirá todo lo que a ustedes les falta conforme a las riquezas de quién. Cuando uno va atesorando en el cielo, Dios te va bendiciendo con eso mismo acá en la tierra. Te da un adelantito para tu suplido todos los días, hermano. Mire qué bueno es el Señor. El Señor promete que va a estar con nosotros cuidándonos y supliéndolos. Por lo tanto, en Él solo es que hay que confiar, hermano. Ahora usted oirá que las cosas se ponen malas, que aquí y allá, que se quiebra aquello, que si quebró aquel, que si cierran aquí, que si caminé. Ayer estábamos hablando, de hecho, caminé por tal carretera y están todos los negocios casi con las tablas cruzadas, cerrados. Hermano, olvídese de eso. ¿Usted a quién confía? ¿En quién ha confiado? ¿Ah? ¿Usted confía en los gobernadores y en las potencias de este mundo? Pues ya usted tendrá más o menos su recompensa, ya sabe lo que va a esperar, pero si está confiado en el Señor, usted está en terreno firme. Ahora, usted confía en el Señor, amén, firmemente, y el Señor va a suplir sus necesidades, bendito sea Él. Ahora bien, si seguimos leyendo, ¿verdad?, en la palabra, nos vamos a dar cuenta, especialmente las dos reseñas que siguen ahora, ¿verdad?, que básicamente lo que quiere hacer Satanás es como está haciendo este vendedor aquí. ¿Qué está haciendo ese vendedor? Ese es el refrán ese, vendiéndole una nevera a un esquimal, ¿verdad? El Señor dice, muchacho, esto sí que es bueno, Esto es algo inconcebible, esto es algo nunca visto, esto es algo que aquí nunca nadie se ha atrevido a venir hasta acá tan lejos a ofrecerle este servicio, seguro. ¿Ah? Y desde en aquel tiempo, esta fecha, esta foto del dibujo es bien viejo, ¿verdad? De Norman Rockwell, de hecho, este dibujo. Y con ese tiempo las neveras no eran eléctricas, eran icebox, ¿verdad? Donde vendían y le ponían el bloque de hielo aquí y tú la cerrabas, pero entonces todo lo que estaba dentro se quedaba bien frío. Yo recuerdo cuando yo chiquito, en casa de mi bisabuela, había un icebox de eso. Y venían, le ponían un bloque de hielo, como eso de hacer piragua, lo ponían bien arriba y entonces el frío, ¿verdad? Pues, convección bajaba y todo se mantenía bien frío, sin electricidad. Pues entonces imagínate si hará falta o no un aditamento como ese en los esquimales que hacen las casas de bloques de hielo. ¿Para qué un esquimal necesita meter un pote de leche allá adentro de una nevera, hermano? ¿Será mejor un horno para que las cosas no se le congelen? Pero aquí el vendedor dice, muchacho, aquí sí que yo voy a hacer dinero. Y fue y timaba, ¿verdad?, los esquimales, vendiéndoles lo último que había. Esto es lo mejor que ha salido, lo último, no lo tiene más nadie más que ustedes. Y venían y compraban la nevera. Amén, hermano. Eso es algo, ¿verdad?, inconcebible, pero eso es lo que hace Satanás. Él te ofrece cosas que ya tú tienes o que tú no necesitas. Lo que pasa es que lo hace tan bien como para que tú caigas embaucado. Bendito sea el Señor. Hay que tener vigilancia contra él. Si usted sigue leyendo, hermano, el verso 5, ¿verdad? Ya vemos cuál es la intención de Satanás, engañar con cosas que ya tenemos, hermano. Mire, en el verso 5 al 8 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Eso es cierto? La parte de a quien quiero la doy es la parte que no necesariamente era cierto. Pero de que a él le habían sido dados todos los reinos de este mundo, ¿eso es cierto? ¿Mm? Y le dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, dice el verso 7. Esa es la única condición. Y le dice Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vuelve y le cita la palabra eterna del Señor. Vamos a Deuteronomio 6:13 para que usted vea exactamente como Jesús lo citó. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, ¿verdad? Y cuando dice por su nombre jurarás, lo que quiere decir en su nombre es que tú vas a depender. Cuando Él te diga algo por su palabra, mira, eso es, como dice un americano, you can take that to the bank, como dice. Eso es algo seguro. Cuando Él le dijo, yo les voy a dar el maná, eso era seguro. Cuando dice, no te dejaré ni te desampararé, eso no fue Tito que lo dijo, ni fue nadie aquí que lo dice, que de momento puede fallar. Podrá tener la mejor intención del mundo, pero no tiene todo el poder para cumplir. Que es la diferencia. Hay personas que dicen con la intención basta, no hermano, con la intención no basta. Porque puede venir alguien por ahí y dice, yo te voy a ayudar. ¿Y cuánto chavo necesitas? Pues yo necesito 100 pesos para hacer esta cosa, esta gelba. Ah, yo te voy a ayudar, aquí tiene un peso. Y usted no puede decir con la intención basta, porque le faltan 99 todavía. Hay que tener la intención y tener el poder para cumplir. Y tener la palabra de poder cumplir. Pues nuestro Dios es un Dios de palabras. Y por eso el Señor Jesús, cuando le contestaba a este Señor Satanás, le decía claramente, a Él solo servirás y a su Dios solamente temerás. Yo no tengo por qué temerte a ti. Dios ha dicho que a Él solamente le debo temer. ¿Por qué yo te voy a tener que temer a ti? Hermano, ¿qué estaba haciendo Satanás nuevamente aquí con Jesús? Hermano, le estaba ofreciendo los reinos de este mundo, ¿sí? ¿Pero qué pasaba con los reinos de este mundo? Que van a hacerle Jesús como quiera, hermano. Si se te va a Apocalipsis 11, eso lo vamos a estar estudiando, si Dios quiere, ya mismo, en mayo, vamos a empezar una serie de estudios sobre Apocalipsis, un paréntesis grande que vamos a hacer. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, hermano. Satanás viene y te dice, mira, yo te voy a dar esto, y yo te voy a dar esta bendición, y yo te voy a hacer esto y aquello, si postrado me adorares. Hermano, pero ¿qué cosa habrá que te vaya de Satanás? Que sea para bendición tuya, que sea para tu suplido, entiéndame bien, que Dios no te haya prometido que te va a dar ya. ¿Qué te puede prometer Satanás a ti? Comida. Dios ya ha prometido comida. Vestido. Dios ha prometido vestido. Lo que fuera, cualquier otra necesidad que tú tengas, Dios ha prometido suplir la necesidad tuya justa y específica. Entonces, ¿qué tiene que ofrecer Satanás? Satanás simplemente viene, hermano, tratando de embaucar, apelando a tus sentimientos y apelando a cosas que son carnales. Carnales en el sentido de que muchas veces viene apelando a tu orgullo. Como quien dice, sí, es cierto. Yo, la verdad que yo no me merezco esto. Yo soy una persona, ¿verdad?, que yo pienso y yo debo poder optar por algo mejor. Y por ahí viene. Entonces empieza el orgullo, ¿verdad? Y la prepotencia en la mente de uno. Y cuando uno no viene a ver, le está haciendo sentido lo que el diablo le está ofreciendo a uno. Cuando uno viene a ver, uno está tratando de optar por cosas mayores, las cuales no hacen falta y las cuales desacreditan y no le dan la gloria a Dios, porque preferimos desmentir a Dios y decir, cuando Él me ha prometido lo que yo necesito. No, yo no me conformo con eso, yo necesito más. Y estamos desgraciando lo que Dios nos prometió. ¿Qué bendición podemos obtener del Señor así? Ninguna. ¿Y qué bendición eventualmente recibiremos de Satanás? Ninguna, hermano. Satanás no da nada gratis, hermano. Eso es como cuando usted va a un hotel. Usted va a un hotel y dicen, y usted va ahí a hacer check-in y usted pone allí su tarjeta de crédito. ¿Tiene su tarjeta, señor? Sí, aquí tiene. Muy amable, gracias. Que la pase lo más bien aquí con nosotros. Esperamos que disfrute usted. Mire, allí tienen el spa massage. Allí tienen aquello. Y usted va allí y va allá a tal, qué sé yo qué, Blossom Café. Y aquí usted le preparan todo. Y usted se come el sushi que usted quiera. Y usted va allí a tal lado. Y si quiere que le den un paseo por la bahía y le renten. Y todo está. Usted simplemente, usted lo que hace es que usted coge la tarjetita esta que yo le voy a dar, que tiene el número del cuarto, en la cual usted firma por detrás, y usted dice, pues, una tarjeta como cualquier otra. Y usted va, y donde quiera que usted se va a montar, o vaya a hacer algo, usted la presenta. Y allí el empleado le dice, mucho gusto, señor, pasa usted. Y dice, wow, qué bueno está esto. Esta gente sí que son serviciales, wow, ellos se desbocan por servirme. Y cuando usted pasó los 4 o 5 días y va al mismo counter que fue al principio a hacer el checkout, are you checking out, sir? Yes, I am. Le dice, what's your room number, sir? My room number is 334. Y se va allí y le dice, would you like to check your folio, sir? Le dan 5 papeles como estos, donde están todos sus biles. ¡20 pesos por teléfono! ¡17 pesos por un hamburger! ¿Ah? Pero mira este. Mira, después que le di propina por llevarme las maletas, me cobró 5 pesos por maleta por llevarme al cuarto y cuando usted viene a ver, le salió más cara la salsa que el pollo. Pero mientras tanto, thank you, sir. This way, madam. Are you comfortable? Can I adjust the air conditioner? Y cuando viene a ver, hermano, nada es gratis en los hoteles. ¿Quién le dice usted que es gratis? Por eso que a la gente le gustan los hoteles, los que han ido, hoteles de esos all inclusive, porque usted paga al principio. Entonces todo lo otro que está así es, ya está incluido. Pero hermano, eso de que usted tenga un open balance cargado a su tarjeta de crédito, usted tiene que tener mucho cuidado. De momento usted está en el cuarto y dice, ay, tengo una sed. Y como yo lo necesito ahora, yo tengo una sed y yo no voy a tomar agua de la pluma, yo estoy aquí en un hotel. Y venga, agarro la botella que está aquí encima. Mira qué buenos son esta gente, tan chéveres, ¿cómo me tratan? Mira, me pusieron una botella de agua Perrier ahí. O Fiji, como habían en una botella. Y te coge la botella de agua Fiji, cuando hace, ahí ya son 7 pesos por la botella. No se la van a perdonar. Dice, ay, 7. Y la tía que la pone allí, porque ya ellos saben, ellos dicen, mira, tiene el metal joto. 7 billetes en este cuarto. Usted no lo sabe, más que al final. Así hace Satanás, hermano. De momento le va dando, ah, sí, todo está bien chévere. Señor, mira, tú tienes hambre, hazte un pan. Tú quieres, tú te mereces todos estos reinos, ahí los tienes. Lo único, un detallito. Dame la gloria a mí. Haz caso, hazme caso a mí, no le hagas caso a Dios. Y eso lo va a hacer Satanás. Él no va a venir aquí como un león feroz, como lo que es. Él te va a venir dorando de la píldora, ¿sí sabes lo que es, verdad? ¿Lo que quiere decir? Y cuando tú vienes a ver, te embauca. Y después, hermano, es el lloro y el crujir de dientes. Y por eso el Señor Jesús, sabiendo ante lo que estaba, lo confrontaba, bendito sea el Señor. Ahora bien, hermano, a nosotros, el Señor Satanás, Señor de este mundo, puede venir a ofrecernos cosas que eventualmente van a ser nuestras también. A tono con esta tentación que le hizo el Señor Jesús, todos los reinos de la tierra. La palabra del Señor dice que eventualmente todos van a ser del Señor Jesús. Y nuestro hermano, la palabra del Señor dice algo idéntico. Mire, Apocalipsis 5:9 más atrás, en el libro de Apocalipsis dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Recuerda que estuvimos predicando eso hace un tiempo aquí. Porque tú fuiste inmolado, le decían al Señor Jesús, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación, y nos has hecho para nosotros, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y dice después, y ahí dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No está hablando del pueblo de Israel nada más. Está hablando de todo linaje y pueblo y lengua y nación, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Tendrá algo Satanás que ofrecerte a ti? Si te dijeran, no, yo tengo aquí el pueblo Aguadilla completo para darte. Dice, no, si ya todo esto es dueño de nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo, a nadie nosotros no tiene que estar ofreciendo nada. Estamos en un periodo donde Dios ha declarado una amnistía, donde le pertenece a Satanás ahora en lo que se cumple en estos tiempos. Que de hecho son los tiempos donde Dios está dispuesto a pasar por alto toda la ignorancia y está mandando a la gente que se arrepienta. Bendito sea el Señor. Y esos son los tiempos en que vivimos. No son los tiempos de hacer riqueza. Gracias. Amén. No son los tiempos de dedicarse a obedecer a otro que no sea el Señor. Por eso es que aparentaba que era aquí que había una gran oferta, pero en realidad era un timo lo que estaba tratando de hacer Satanás. Y lo mismo con nosotros. No, que yo te voy a dar esto, no, que te voy a dar lo otro. Como los cuentos estos, ¿verdad? De Fausto, de Mefistófeles y toda esa gente. Decían, no, que lo que está pasando es, yo te voy a dar todo si me vendes tu alma. Hermano, ¿cómo usted le va a vender el alma a Satanás? Si usted no es de Cristo, el alma es de Satanás ya. Porque está condenada ya, al igual que Satanás lo está. Por eso esos cuentos de que aquel le vendió el alma, Fausto, ¿verdad? Le vendió el alma a Satanás. Porque Satanás entonces le dio poder para hacer un montón de cosas y después al final le pasó la cuenta al final. Pues eso mismo, la historia está perfecta, bien descrita. Lo que yo no estoy seguro si es que la escribió, él le hizo caso a lo mismo que escribió. A mí que él mismo fue el que se hizo personaje principal de la historia también. ¿Cómo se llama? Goethe. ¿Goethe estará en el cielo? No se sabe, ¿verdad? Ese Goethe escribió esa historia. Fausto le vendió el alma a Mefistófeles, ¿verdad? Eso es lo que quiere Satanás. Que tú le des lo que ya a él le pertenece y él te está ofreciendo lo que ya es tuyo. ¿Qué negocio flojo es, hermano? No hay nada que ganar ahí. Ahora bien, mira lo que dice, sigue diciendo la palabra del Señor en Efesios 2:6-7. Dice, juntamente con él nos resucitó, hablando de Jesucristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, nosotros ya estamos garantizados de estar sentados en la patria celestial con Cristo. ¿Qué te podrá ofrecer el diablo? Nada. Y te dirás, pero si el diablo no tiene que ofrecer nada, ¿por qué hay tanta gente haciéndole caso? Hermano, porque son embaucados con el ambiente y la insinuación de prepotencia que el diablo les hace. ¿Qué fue lo que hizo caer a Satanás, hermano? Según la Escritura, la prepotencia, el orgullo, la vanidad. Pues él apela a eso mismo, en las personas, haciéndolo sentir, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama esa línea de cosméticos que dicen? I'm worth it. Yo me lo merezco, dicen en español. ¿Cómo es eso? Este Maybelline, ¿eh? Maybelline. Yo me lo merezco, dicen. ¿Merece qué? Maquillarse de cierta forma o algo. ¿Sabes? Y eso es apelando a que dicen, ay, yo soy, dicen la, podrá decir la dama, yo soy más bonita que las otras. Yo me debo arreglar más, yo me lo merezco. Merece. Son cosas de mercadeo, tratando de engañar a la gente, hermano, por eso mismo. Satanás hace lo mismo. ¿Usted recuerda, hermanito, el cuento del flautista de Amelín? Hay mucha evidencia histórica de que eso realmente sucedió. No quizá literalmente como está en la historia, ¿verdad? ¿Se recuerda la historia? Dice que Amelín, la ciudad de Amelín en Alemania, tenía un problema de ratas. Dice que las ratas estaban por todos lados, hermano, y lo que se cree es que para ese tiempo eran los tiempos de la peste bubónica. ¿Se acuerda la muerte negra? 1341. Y las pulgas de las ratas eran las que transportaban, ¿verdad? Este bacilo, que era el que causaba la peste bubónica, que la tercera parte de Europa pereció en 4 años debido a eso. Imagínense qué clase de epidemia fue. Para esos tiempos fue que surgió esta historia del flautista de Amelín. Dice que llegó un día este flautista a la ciudad y dijo: ustedes tienen un problema de ratas, ¿ah? Así que yo voy a resolverle ese problema. Y dice la historia que él de alguna forma hipnotizó o embaucó o timó a las ratas, y con la flautista y todo esto, pues le tocó a las ratas, y las ratas se salieron de todos sitios, se fueron detrás de él, y él se fue por un cerca de un despeñadero, y las ratas se fueron por ahí, como pasó con los lechones aquellos en la historia de los gergeseros, de los gadarenos, que nos cuenta la palabra de Dios. Y los habitantes estaban tan y tan agradecidos de que este señor hubiera sacado a las ratas de Hamelin, allá en Alemania, en Bavaria, que tan agradecidos estaban que no le pagaron lo que él pidió. O sea, después que vieron que el problema se les había ido, dijeron: no le pagamos nada, si ya no tenemos jada, las ratas se ahogaron. Así que, olvídate, no le paguen nada, dile que dale las buenas gracias y dale un vaso de agua y dile que se vaya. Y se ha puesto ese señor, el flautista, estuvo tan enfurecido y dijo: yo me las voy a cobrar. Y a los pocos tiempos vino e hizo el mismo truco, solo que esta vez hipnotizó o durmió, como fuera, a los niños de la ciudad, 130 niños. Dice la historia, ¿verdad? Dependiendo de la variación de la historia, que se los llevó y los escondió en una cueva y después los encerró allí. O que los tiró al mismo río que había tirado a las ratas, o que se los llevó a otra ciudad, a otro planeta, yo no sé. Lo cierto es que los niños nunca más aparecieron. Si eso era cierto, de que el flautista de verdad durmió a los niños o no, o si es un cuento alusivo a que la muerte negra acabó con los niños y se fueron y perdieron los niños, puede haber sido también. Lo cierto es que hay mucha evidencia acerca de que realmente vino un hombre y engañó a los niños. A lo mejor no era tocando la flautita, pero algún cuento triste tuvo que haberle puesto, o algo bien agradable, o algo bien embaucador. Y se llevó a los nenes, y tan así que a los mismos padres embaucó, porque los padres los dejaron irse con él. Ellos no estaban dormidos. Así mismo hace Satanás, hermano. Hace como los encantadores de serpientes allá en el oriente, ¿ah? Que se sientan ¿cómo se llaman? Los faquires, ¿eh? ¿Qué se llaman? Que se ponen un gorro aquí en la cabeza, se sientan allí y hacen. Y las serpientes le hacen caso. Ahí eso está documentado en video, y sale la serpiente así de la canasta. Usted lo ha visto en los muñequitos, pero eso sale, ¿verdad? Y la serpiente hace lo que la quería, y mueve la platita para acá y la serpiente se va para acá. Y mira para allá, en cuanto tú paras la cancioncita, la serpiente está heavy para meterle un chajacazo al primero que coja. Pero mientras está la flautita, pues de la flautita tiene embaucado a la serpiente. Pues así pasa de aquí. Hermano, así hace Satanás. Te tira para que te duerma. Y te tira algo, un zumbidito, y te va tirando de la tentación. Y te la primera tú ves que no haces caso, pues él te retrae un poquito y después vuelve para y te tira la misma carnadita. Y te tira la carnadita hasta que tú te vas acostumbrando a que te van tentando y te vas haciendo cómodo ante la tentación, hasta que un día dices: ay, esto está tan cómodo aquí, ¡fua! Y se deja la tentación. Y así pasa con el flautista este que embaucó todos los niños. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Estaba diciendo antes de ser perdonadores, como Cristo perdonó, ¿verdad? Como quien dice, cuando uno no perdona, lo que está dándole chance a Satanás para que Satanás se aloje, ¿verdad? Y diga: aquí yo tengo campo para poder sentar y hacer que caigan. Dicen: pues no ignoramos sus maquinaciones, porque él está astuto, velando. Mientras tú estás tranquilo durmiendo, él está velando a ver cuál es la próxima carnadita que él te va a tirar. Y él está como león rugiente, hermanito. Vamos a la última tentación. Si vamos al verso 9 al 13, todavía Satanás no se había ido. Seguía ofreciéndole a Jesucristo las cosas que él ya tenía o iría a tener, hermanito. Y en el verso 9 al 13, gloria al Señor, la palabra de Dios dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, gloria al Señor. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabe qué hizo Satanás ahora? Dice, ah, este tiene aquí una competencia de quién sabe más Biblia. Pues si él sabe Biblia, yo también sé Biblia. ¿Satanás sabe la palabra, hermano? Hermano, eso es lo más desastroso que puede haber. Que Satanás te cita la palabra fuera de contexto y tirándotela para un pretexto para que tú peques. La palabra mal usada te puede llevar a pecar. Eso fue lo que hizo Satanás aquí. Eso es peligrosísimo, hermano. Y te dirá, pero ¿y cuándo yo voy a saber cuándo la están usando mal o no? Pues conociendo la cabalidad, hermano. Por eso es que hay que escudriñar la escritura. Hay que conocerla. Porque hay tantos y tantos que se dejan usar por Satanás que entresacan de la palabra, hermano, y después hacen una doctrina para confundir y llevar a la gente a la condenación, a la perdición. Tantos y tantos casos que hay, hermano. Todo basado en esta misma prepotencia de Satanás. Ah, Jesús cita la Biblia, pues yo la voy a citar. Mira, tírate por aquí. ¿Ah? Ahora, si tú te tiras de aquí abajo, en el aire, Él te va a capturar. Amén. Porque la palabra del Señor lo dice. ¿Dónde lo dice? En el Salmo 91. Míralo. En el Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor dice, tu Padre Dios tiene mucho propósito contigo. ¿Tú crees que Él te va a dejar que tú te caigas y mueras abajo en las piedras? No, Él va a venir a buscarte, a levantarte en el aire. Y ya Él lo dijo, by the way. Todo eso era cierto. Todo eso era cierto. Jesús iba a morir. Eso era cierto. Todo eso era cierto desde un punto de vista así rápido, cuando tú lo miras, pero tú dices, ¿pero acaso era la forma en que Jesús iba a morir, esa que estaba diciendo Satanás? ¿Acaso era el tiempo para que Jesús muriera? ¿Acaso es Satanás el que dicta el tiempo y las cosas que van a suceder? ¿O debe ser Dios el Padre? ¿Sí? Ahí que está la cosa. Él citó la palabra. Pero citar la palabra, hermano, y obedecer la palabra son dos cosas muy diferentes. Bendito sea el Señor. ¿Qué hace el Señor Jesús? Le cita la palabra, pero de forma correcta. Bendito sea el Señor. Deuteronomio 6:17, Jesús le dijo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Recuerda Meriba, cuando el pueblo dijo, ay, nos sacó de Egipto y nos tiene aquí para que nos muramos de sed. Yo me hubiera quedado en Egipto donde las cosas estaban bien buenas, despreciando lo que Dios les había dado por la esclavitud que tenían antes allá en Egipto, hermano. Y ante eso, el Señor, ¿verdad?, les proveyó, por su misericordia, les proveyó el sustento nuevamente, hermano. Ahora bien, en aquel tiempo, ¿verdad?, si usted se refiere a Éxodo 17:7, explica un poquito mejor qué era lo que estaba pasando. El pueblo estaba renegando si estaba Jehová con ellos o no, porque ellos estaban mirando ese día. Ese día tuve sed, tuve hambre, tuve necesidad. Pues si tuve necesidad y tuve esto y no estoy cómodo es porque Dios no está conmigo. Como dice, ¿está Dios con nosotros o no está Dios? Porque ellos querían que Dios hiciera lo que ellos deseaban y de la forma que ellos deseaban y según el tiempo y el estilo que ellos deseaban. Y nosotros tenemos que ceder la tentación de ser así. Dios nos ha dicho que nos va a suplir y va a cuidar de nosotros, amén. Pero esa es la forma perfecta a la que Él sabe hacer las cosas, no es nuestra forma. Mire, hermano, gran parte del problema de los creyentes, que muchas veces se frustran y se frustran de más, es porque ya está en la mente, usted tiene la forma en que Dios va a suplir. Ah, Dios va a suplir de esta forma, porque es que usted, pues como que ya tiene un estilo, unas preferencias, o porque como usted vio que Dios suplió así de cierta forma a otra hermana por allá, pues usted piensa que así que Dios va a suplir de usted. Entonces ya se hace de cuenta de que es de cierta forma, y si no es de esa forma, Dios no suple, como la historia del que se estaba ahogando, estaba en el techo de una casa. Que vino una balsa, después vino un helicóptero, y después vino no sé qué otra cosa, y no quiso ninguna de las tres. Y después se ahogó. Y le dijo, ah, porque es que no era con balsa, no era con helicóptero, no era con canoa, era con yo no sé, con un avión o con un cohete. Ah, pero él no quería de esa forma, él quería de otra, hermano, Dios le va a suplir. Ustedes preocúpense de la forma que sea. Aquí Jesús iba a morir, pero no era como el Satanás decía, era como ya Dios había dictaminado. Gloria sea al Señor. ¿Era el tiempo para Jesús morir? No, no era el tiempo para Jesús morir. Muchas ocasiones el Señor Jesús a través de la escritura dice, aún no ha llegado mi hora. ¿Amén? Inclusive cuando convirtió en agua en vino allá en Caná, le dijo a su madre: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora, como quien dice, un adelanto de que la verdadera, ¿verdad? El verdadero vino representando la sangre, eso no se iba a derramar allí, eso iba a ser en su tiempo. Todo tiene su tiempo, especialmente en el plan exacto y preciso de Dios. Así que el Señor Jesús le dice: mira, no voy a tentar a Jehová, mi Dios. ¿Tú sabes lo que es tentar a Dios? Por ejemplo, usted de momento está por ahí y dice: yo soy una persona que yo padezco de colesterol. Yo tengo el colesterol fuera de control. Por lo tanto, como yo tengo hambre, pero es que yo soy así bendito, y como eso es lo que está proveyendo Dios, yo voy a ir y me voy a comer una gandinga ahora cuando salga de aquí. Y después más adelante, gloria sea al Señor, voy a comer un hígado de pollo así, rebozadito, empanado y con huevo por encima. ¿Ah? Y sigo así para adelante, sí, porque es que eso sí que es bueno. Ese colesterol, después me salto de aguacate, cuánta cosa hay, yo quiero por ahí, porque es que eso sí que es bueno. Y después me como una morcillita más para adelante por ahí. Y el Señor me va a cuidar. El Señor me va a cuidar si el Señor tiene propósito. Dice: el Señor cumplirá su propósito en mí, lo dice la palabra. Y cuando viene por ahí, ¡pam! Ahí viene el cantazo después. Todas las venas tapadas. Todo descuadrado la vida. Todo el organismo echado a perder. Y usted dirá: ¿acaso Dios le permitió y le empujó para que usted hiciera todas esas cosas? Yo no, usted está tentando a Dios. Si usted sabe que hay una situación de salud en su vida, usted, como su vida, tu templo del Espíritu Santo, se tiene que cuidarla. No decir: ahora voy a hacer esto. Como usted dice, allí dice 60 millas por hora, límite de velocidad. Pero usted hace: Dios me va a cuidar. Si usted le mete 85, usted está violando la ley. ¿Acaso Dios le tiene que cuidar si usted está violando la ley? No, usted está tentando a Dios. Es lo mismo, hermano. Hay personas que son así, de momento dice: mira, en esta montaña alta aquí estamos apreciando toda la belleza de Puerto Rico, estamos en el Yunque, y por ahí para abajo hay un boquete que si te cae, te muere de hambre antes de llegar abajo. Y dice la verja: no se pare en esta verja. Y hay gente que se para y se siente y cuelga los pies para allá. Están tentando a Dios. Usted va de momento guiando para Toro Negro, para allá, para acampar en Toro Negro, por la panorámica, que es así. Y altas y precipicios a ambos lados. Dice: yo estoy tan confiado del Señor que yo voy a hacer esto, mira. Y voy a hacer: voy bien, voy bien. ¡Ahí el borde! ¡Ay! Olvídate, que Dios me cuida en un momento. ¡Fua! Y se despeñó el carro por ahí para abajo. Y allá abajo me lo fueron a buscar, le tiraron las coronas desde arriba. Y la gente va a decir: ¡ay, Dios no lo cuidó! ¡Dios no lo protegió! ¿Qué es lo que estaba pasando, hermano? Usted estaba tentando a Dios. Usted estaba buscando, sonsacando a Dios para que en su necedad Dios viniera y en su propia necedad, en la suya, no en la de él, Dios viniera a salvarlo. Eso es tentar a Dios. Eso es lo que estaba pasando aquí. Eso era un relajo lo que quería hacer Satanás con el Señor. ¿A jugar? Mire, hermano, intenta hasta eso. ¿Qué tenía que ver que se parara en el pináculo del templo y se tirara para abajo? A relajar con el Señor. Uno no puede vacilar con Dios así. Y eso es lo que estaba diciendo. Tírale por ahí para abajo. Y la palabra dice que te va a cuidar. ¿Qué te cuesta? Él te va a cuidar y los ángeles van a ir fuera y te van a coger abajo hacia lo último. Porque él tiene un plan contigo. Precisamente, si él tiene un plan conmigo, está en el plan que yo me tire de este punto de arriba hasta abajo. Seguro que no, ¿verdad? Satanás te dice siempre medias verdades tratando de cogerte de bobo. Y lo mismo estaba haciendo aquí en este caso, hermano. Ahora bien, la palabra del Señor tentaba, ¿verdad? Perdón, el Señor Satanás, ¿verdad? De este mundo tentaba al Señor Jesucristo. De la misma forma, nos tienta a nosotros. El Señor de este mundo está en este mundo tentándonos a nosotros ahora mismo, de la misma forma que tentó al Señor. Ahora bien. Dice la palabra en Juan 12:31, dice: el juicio de este mundo es ahora. El Señor Jesús estaba a punto de ponerse él en evidencia. ¿Para qué? Para que todos ellos allí pudieran tener la opción de decidir entre él o entre Satanás. Satanás le había dicho: mira, si tú te tiras de aquí abajo, de aquí arriba y caes abajo, antes de caer abajo, el Señor te va a salvar y todos se van a dar cuenta de que tú eres el verdadero Dios y a ti te van a seguir. Entonces todos van a venir a seguirte. Cuando se enteren de que tú te tiraste y no llegaste abajo y caíste vivo abajo. Vas a tener tal fama que todos van a venir donde ti. El asunto es que eso ya iba a pasar, hermano. Y Dios tenía un plan para que eso sucediera. Cristo iba a tener su momento para poderse revelar al mundo como el Salvador y para que aquel que fuera traído por su Padre a él viniera, ¿verdad? Porque la palabra dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Qué método iba a usar el Padre? ¿Que se tirara a él desde el templo o iba a usar la cruz? Y había un plan. Satanás sabía de ese plan, pero lo que está pasando aquí es que ya todo eso iba a estar completamente defraudado si Jesús seguía el plan de Satanás. Mire cómo dice la palabra del Señor, el mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo resucite, esa va a ser la evidencia de que yo vencí la muerte, de que yo soy Dios. Y el que quiera creer en mí, va a creer en mí por esa señal de que yo vencí la muerte. Así era que Dios iba a atraer a las personas hacia él. No tirándose del templo para abajo. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que resistir la tentación que Satanás pone delante de nosotros. Usted no, ya no vive en el tiempo que el diablo le dicta, sino en el tiempo que Dios le dicta. ¿Ves? Muchas veces el diablo va a venir a ofrecerte cosas que son o idénticas o bien parecidas a lo que Dios te va a dar, solamente que no es el tiempo todavía. Hermano, eso es tan típico. Esto pasa mucho con los jóvenes. Los jóvenes están locos por casarse. Dios, usted no piensa, usted no cree que Dios le va a proveer a usted la pareja idónea, ideal, que él ya tiene separada de antes de la fundación del mundo. ¿Usted lo cree? Hermano, pero Satanás va a tener que tratar de tentarte para que tú te adelantes a esa cosa y tú trastoques el plan de Dios y termines con la persona que no es. ¿Eso es así? ¿Para qué? Él dice, pues si ya él es cristiano, lo más que yo puedo hacer no es que se pierda, pero yo puedo hacerle la vida imposible y que eche su vida a perder, ese es mi plan. Y él va a tratar de hacerte todas esas trastocadas para que al final él se ría de ti y después te pase el pil también. Por eso es que el creyente tiene que andar completamente, hermano, alerta ante estas cosas que están pasando. Mire, vamos a la palabra del Señor, Romanos 12:2. Recuerda que estuvimos estudiando esto hace un tiempo. No os conforméis a este siglo. Usted no puede andar con la misma mente del mundo. Porque el mundo tiene sus expectativas, el mundo tiene su forma de hacer las cosas, el mundo tiene su velocidad, su tiempo, su agenda. Pero la agenda suya no es esa. Su intención no es esa. Su mente no debe ser esa. Cuando usted está pensando como piensa el mundo, pues entonces usted termina teniendo las mismas expectativas que el mundo tiene. Satanás se va a aprovechar de eso. Por eso dice la palabra, no se conformen a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora que Dios te ha salvado, tú no puedes seguir con la misma mentalidad que antes teníamos cuando estábamos en el mundo. Ahora tenemos que renovar nuestra mente mediante el poder de Dios, mediante creerle a Dios, mediante confiarle que el Señor nos está transformando de día en día y no adaptándonos al mundo. Porque así de esa forma dice, comprobaremos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros acomodándonos al mundo y pensando como el mundo y esperando como el mundo espera, no vamos a poder vivir la bendición que Dios tiene para nosotros, lo que está diciendo aquí. Hermano, y ciertamente Satanás le va a venir a usted a venderle la idea de adaptarse al mundo. Eso siempre va a estar presente en la iglesia, en los hijos de Dios. Siempre usted va a tener la tentación de usted parecerse a aquello de donde Dios le sacó. Y por eso siempre va a matar como un disco rayado con esto, hermano. Esa es la tentación suya de todos los días, de todos los días. Satanás no le va a decir, sigue así, separándote de lo que te contamina, separándote de las cosas de la carne, separándote del mundo. Él le va a decir, mira, la verdad es que hay que ver, porque de esta misma forma, pues tú puedes ganar a otros para Cristo, porque la Biblia dice que Pablo se hacía de todos a todos para ver si ganaba alguno. Por lo tanto, si aquel bebe ron, pues bebe ron tú también. Porque total, el beber ron no es nada malo en sí. La Biblia en ningún sitio dice no beba ron porque te pierde, ¿verdad? Pues mira, pero vamos a ver, ¿verdad? Hay que ver porque como a aquel vecino le gusta beber ron, ¿cómo tú le vas a poder llegar a él y ser su amigo? Antes de ganártelo para Cristo, dale tu palito, porque un palito nunca mata a nadie. Y cuando viene a ver, te monta ese pie forzado ahí, y te va durmiendo. Y después dice, ay, total, tal cosa, pero mira, hay una música ahí, que es una música que tocan allá en el mundo, pero lo que importa de la música No es más que, ¿sabes? Lo que importa en la música es la letra. Tú le cambias aquella canción, ¿verdad? Que era chabacana y fresca, ¿verdad? Y ofensiva, y cambiara la letra y ahora glorifica a Dios con el mismo tipo de música mundana. Y eso se mete, hermano, y poco a poco, eso va poco a poco carcomiendo. Y es como la polilla, que va poco a poco entrando a la madera, y cuando tú vienes a ver, le hace fuerza a la madera y tiene un boquete detrás. Y Satanás hace eso poco a poco, tratando de inmiscuirse. Y esta tentación, él está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, tirando, tirando. Por eso la palabra dice, tener toda la armadura de Dios. Porque él está todo el tiempo, ¡fua!, tirando dardos, de momento te le mata y ¡fua!, y ahí va otro, ¡fua!, ¡fua!, y hay que estar cubierto por todos lados. Que no penetre por ningún sitio los dardos de fuego. Como que dice, con uno de esos él te da y ahí empieza a trastocar tu vida. Como quiso trastocar hasta la de nuestro Señor Jesucristo. No hubo respeto ni para él. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar mucho, mucho, mucho más pendientes. Filipenses 1:6, mi hermanito, dice que Dios, si comenzó una obra con nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día que Cristo vuelva a buscar su iglesia. Así que cosas que están en ti, que todavía te faltan, que todavía hay que terminar, que todavía hay que mejorar, que todavía hay que completar, Dios las va a completar. No le dejes el chance a Satanás que las complete, porque tú sabes lo que él va a hacer contigo. Hay que confiar en el Señor, hay que creerle a Dios para que Él complete esa obra en nosotros. Esto es el Señor. Quiero ir resumiendo también. Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito contigo. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. También estaba confiado de que Dios tenía un propósito con él y tiene un propósito contigo. Pero ese propósito va ¿a qué velocidad? A la velocidad de Dios. ¿Va según qué palabra? Según la palabra de Dios. ¿Va según qué propósito? El propósito de Dios no es el de Satanás. Y ahí es que el creyente tiene que ser bien celoso, hermano. Bien celoso. Mire, hermanito, mire, por ejemplo, para que usted vea. Hoy en día, usted ve típico, ¿verdad?, de tarjetas de crédito, ¿verdad?, cosas como esta. Este es el anuncio de Visa. Ahora, ya usted mismo va a poder, a lo mejor recibe por correo una invitación de esta, para que dice, oye, ¿para qué tú tienes estas tarjetas que son aburridas? Y coge esta tarjeta de gente contenta, ¿verdad?, que están despeluzando la tarjeta, comprando cosas aquí, aquí están mostrando algo, ellos están tan contentos, wow, man. Yo, I had it made, ¿verdad? Yo estoy en la cúspide porque tengo una tarjeta de crédito con 8 mil pesos en línea de crédito. Eso es tremendo, ¿tú sabes lo que es eso? Es una cosa despeluznante, estoy tan contento y mira todos ellos bien contentos. Ahí, ¿verdad? Mira, ya te ven los gabanes y la ropa y todo eso, ellos están contentos de que compraron. Una bolsa compraron ahí, sabes Dios qué fue lo que compraron y todo eso, mira, tremendo, ¿verdad? Bien contento. La felicidad es tener una tarjeta Visa, ¿verdad? Para hacer tantas cosas, bla, 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 es esto, bla, bla, y al final te dice tal cosa, priceless. Te dicen, ¿verdad? ¿Tú has oído los comerciales de Visa? ¿Es Mastercard? ¿Qué dice? Más o menos lo mismo. Mastercard, American Express, la Mastercard, todas esas. ¿Ahora qué dice? La otra parte que no te enseñan es esta. Como aquel. El problema más grande hoy en día de todas las personas, especialmente de los jovencitos, es que están embrollados en las tarjetas de crédito. Y entonces te dan una tarjeta de crédito y te dicen, no, muchacho, tú mereces este crédito para que tú vayas estableciendo tu crédito. Y te la dan a 25% de interés. Y después tú vas por ahí y dices, wow, yo tengo 8 mil dólares en esta tarjeta. Y empiezan a picarte las manos. Y Satanás a tentarte. ¿Ah? Y en vez de tú decir, esto es un ejemplo, esto puede suceder. En vez de tú decir, yo voy a confiar en el Señor, yo voy a confiar en que el Señor me va a proveer lo que yo necesito, yo no voy a estar comprando cosas superfluas, ni cosas, ni vanidades, ni cosas de estas que no añaden ni a la obra ni a mi bendición. ¿Verdad? Y muchos de ellos, pues simplemente ceden a la tentación. Y dice, mira este disco, mira aquello, fuá, fuá, qué tarjeta, fuá, fuá, tarjeta, ya. Esta tarjeta es bien buena, mira para allá, la está usando y todavía los $20 que tengo algo así los tengo ahí, no se me han gastado ni uno. Era como la historia de una señora, por allá en un pueblo, en Añasco, que tenía una chequera, el esposo le dio una chequera. Y entonces ella cogió la chequera que tenía, yo no sé, 25, 50 cheques, como fuera. Y entonces ella compra ese cheque, a cheque, a cheque, a cheque, por ahí, fuá, fuá, todo lo pagaba con cheque, todo lo compraba con cheque, wow, qué mucho cheque tiene esta chequera. Y cuando el banco llama al esposo y dice, mire, Usted está sobregirado en 800 pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Yo sobregirado? ¿Cómo va a ser? Yo le di una libreta de cheque a mi esposa. Entonces llama a la esposa y dice: mira, mija, tú estás saltado haciendo cheques por ahí, por todos lados. ¿Qué pasó? Pero tú no sabes que estamos sobregirados. ¿Pero cómo va a ser si todavía a la libreta le quedan cheques? La pobrecita pensaba, yo no sé ni cómo, ¿verdad? Hay que tener, ¿verdad?, cierto grado de yo no sé qué cosa para pensar que como todavía le quedaban cheques a la libreta que te había echado en el banco. Ella no pensaba que el cheque tú lo podías hacer por la cantidad que tú quisieras. Hermano, así vive mucha gente. Piensan que a lo último no le van a pasar la cuenta. Y así es el Satanás también, hermanito. Mira lo mismo aquí. Mira que hay una demostración en contra de eso mismo. De los bancos, hermano. Usted no ha recibido en el correo. Hermano, eso es cada rato te llega. Usted, por su excelente crédito y su standing, ha recibido del First Bank, cada rato llega. Esta tarjeta, que usted, y le dan hasta una tarjetita de cartón, como para que tú veas más o menos cómo se va a ver esa tarjeta, tan chévere. Cuando tú la tengas en tu bolsillo, te vas a sentir con tanto poder. Y te dicen, usted tanta cosa, y te pintan allí una garata, y te dicen que te cree que usted es el más privilegiado. Esta carta se le envía a todo el mundo. Para tú darle cogerlo, hermano. Y a lo último, mire, no tiene control, queda esclavizada la tarjeta. Tú sabes que hay gente, yo lo he conocido, que hay gente en el trabajo aquí, aún con estos tiempos, que tienen 7, 8, 10 tarjetas de crédito. Y con una sacan cash para pagar la cuenta de la otra. Y así hacen. Pagando, pagan. Y piensan que son los más listos porque llevan un montón de años así haciendo eso y simplemente jodando las cuentas para el futuro. O sea, llega un momento que todas se tapan y no va a tener crédito. Y entonces ahí, ¿quién va a pagar? A 25% de interés con 30 mil, 40 mil pesos de deuda en tarjeta. Queda así, mire. Mire, como está aquí. Y es que tienen esta mentalidad, como dice esta señora, darling, let's get deeply into debt. Como quien dice, vamos a embrollarnos, mi amor. Como quien dice, vamos a ir por ahí comprar y comprar y comprar y comprar, como habían unos anuncios en Puerto Rico. Así hace Satanás, hermano. Tú piensas que él te dio una línea de crédito sin fondo para tú romper a gastar por ahí, hermano. ¿Qué cosas te da él como para que tú hagas las cosas a lo loco? Dice, bueno, ahorita estoy hablando de las normas y reglas de seguridad. Olvídate de eso, desobedece por ahí, tu Dios te va a cuidar. Las amistades, cógelas a lo loco. Si todo lo que te venga es porque Dios vino, mira, ese que vino ahí, ese bambalán, hazlo amigo tuyo también. ¿Ah? Si eso, olvídate de eso, si eso total a lo loco, tú eres tú, tú eres tú, tú eres fuerte, tú eres firme. Y de esa forma tú vas a poderlo influenciar a ellos. Olvídate, coge todos los cangrimanes que tú quieras, son amigos tuyos. Y Satanás te va a incitar a eso. No aplicarte en los estudios. ¿Cuántos estudiantes no empiezan a estudiar? Y después que están allá adentro estudiando, empiezan a vacilar. Empiezan a gastar el dinero, a malgastarlo. Empiezan a malbaratar el tiempo. Empiezan a juntarse con gente que son indeseables, malvivientes. Y cuando vienen a ver, fracasan. Tuvieron todo dado y fracasaron simplemente por estar tontamente escogiendo hacer las cosas mal. A lo último te pasan el bill. Hay otros que descuidan sus ministerios que Dios les ha dado. Atendiendo más las cosas de afuera y las cosas personales más que sus ministerios. Pues a lo último, ¿qué va a pasar? El ministerio fracasa. No fue Dios que no apoyó. Es que tú no te dejaste usar como instrumento en las manos de Dios también. Y otra clásica de él es hacerte amigo de todas las cosas del mundo, de donde él te sacó. Y después le llama el Evangelio. El Satanás hace esta mezcla, este sherbet, este frappé, de cosas del mundo con un poquito de la palabra de Dios, lo hace un mejor es así, después te lo da y dices, ay, qué bueno sabe esto, todo está bueno. Y te quedas embaucado en esto. Por no conocer y no obedecer la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que hay que obedecer al Señor para tener una vida bendecida. Una vida realmente bendecida, porque muchas veces uno puede desobedecer al Señor y de momento ve que las cosas le salen boyantes. Pero eso es temporal, hermano. A lo último Satanás te pasa el bill también. ¿Qué? ¿Estás así? Eso es como vivir en un hotel. En un hotel te dice, wow, qué fácil esto aquí, no tengo que planchar, no tengo que hacer nada. Todo se da a pedirle boca, ya abro esa boca y las cosas aparecen. Se siente uno casi como si fuera el Señor que habla las cosas y las cosas aparecen. Satanás te va a pasar la cuenta después. Hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, cuando tú resistes a Satanás con la palabra de Dios, obedeciendo al Señor, Satanás se va a ir. La palabra dice, resistid al diablo y de vosotros huirá, ¿no lo dice? Claramente. Pero lo que nos dice el verso 13 aquí es que cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él, de Jesús, por un tiempo. Solamente por un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque después iba a volver a tentar. Y nosotros lo mismo. Se va cuando tú lo resistes y después vuelve y te tienta, y vuelve y te tienta, y vuelve y te tienta. O sea, con cantar victoria una vez no basta, hay que estar siempre en la batalla. La guerra continúa hasta que nosotros estemos en este mundo. Por eso es que hay que andar con diligencia, delante del Señor, y cuando nosotros seamos tentados, pedir socorro a nuestro Señor. ¿Usted recuerda? Vamos a esta porción que tenía aquí, que lo dice el Señor, en Hebreos. Mirad aquí. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor es poderoso para socorrerte cuando tú estés tentado. La clave es que cuando tú estás siendo tentado, y esto hay que reconocerlo cuando uno está en oración, cuando uno está en comunión con Dios, cuando uno está deseoso de hacer la voluntad de Dios, vas a ser tentado. Estaba el Señor se estaba preparando para su ministerio, estaba preparando para ejercer el plan de salvación para nosotros. Por eso fue que ayunó, antes de empezar su ministerio. Y ahí vino Satanás a tentarlo. Lo mismo va a pasar con nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando Satanás nos tiente? Pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame a pasar esta tentación. Yo sé que la tentación no es pecado, pero ayúdame a soportar la tentación. O sea, pero el Señor dice, 1 Corintios 10:13, que la tentación que Él te manda, tú la puedes soportar. A veces parece como que no, ¿verdad? Porque Satanás viene y te tienta no con cosas que no te interesan, sino con las cosas que te interesan mucho. Si hay un hombre que es un enamorado, su vida pasada en la carne era un enamorado, dice que no podía resistir a estar con él, andaba con una mujer aquí otra allá, ya Satanás va a venir a tentarte con eso mismo. Si tú eres un borrachón, ya tú sabes con lo que te va a tentar. Si tú eres un mal hablado, ya tú sabes con lo que te va a tentar. Si tú eras un vanidoso, ¿ah? Y un maceta, pues ya tú sabes con qué él te va a tentar. A los macetas Dios lo tiende, dice, no es un chavo para el ministerio, deja que se las arreglen ellos como pueda. No es ni uno prieto. Así es. Tentando para que Dios no se glorifique. ¿Qué tenemos que hacer ante esa tentación? Pedirle al Señor que nos fortalezca y que nos saque a flote para su gloria. Gloria sea al Señor. Yo quiero que oremos, hermano. ¿Se recuerda esta ilustración? Hay dos caminos a seguir. Yo quiero empezar por ahí en esta oración. Dos caminos a seguir. Ahí dice que hay un camino ancho que lleva a la perdición. Y hay un camino a través de Cristo que lleva a la vida eterna. Dos caminos. Y hay un momento de decisión. Ya después que usted ha dado por aquí, ya no hay vuelta atrás, hermano. Ya usted está y es condenado. O sea, hay un punto de decisión que Dios le va a proveer para usted decidir qué va a hacer con su vida. Hoy es ese momento. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Si alguien necesita a Cristo Jesús hoy, yo te invito para que tú hagas esa decisión por Cristo Jesús. Le invito a estar de pie. Si usted ya es salvo por Cristo Jesús y usted ha sido tentado y ha cedido a la tentación y por lo tanto ha pecado, ya sea en una ocasión o ya sea de continuo, yo te invito también a que nos amparemos en el poder de Dios y salgamos de ese ciclo. Ese ciclo lo rompes tú decidiendo y pidiéndole a Dios que te ayude a glorificarle a Él y no a glorificarte a ti, a confiar en Él para tu bendición y la de los tuyos. Amén. Así que yo quiero hacer en esa oración también orar por los hermanos que puedan estar siendo tentados para que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora estamos aquí contigo, dándote gracias por tu bendición y por este privilegio que tú nos diste de escuchar tu palabra. También ahora, Señor, quisiéramos que tú concedieras por tu misericordia la oportunidad de salvación, Señor. Si alguien aquí no te hubiera conocido como Salvador, que tu Espíritu Santo le esté tocando en esta hora, convenciéndole de la necesidad de creer en tu Hijo Cristo para salvación. Convenciéndole, Señor, de el camino de perdición y la condenación para todos aquellos que no han aceptado a tu Hijo Cristo como Salvador. Yo quiero dar la oportunidad en esta hora, tú que estás aquí. Si tú no estás seguro de tu salvación, si tú crees que pudieras tener la posibilidad de ser condenado, yo te invito a que tú seas salvo en esta mañana. Si tú lo has ido a hacer y has querido confiar en Cristo un montón de veces, pero nunca has confesado con tus labios a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito en esta hora. Como dice la Escritura, dice, aquel que confesara el nombre del Señor, el que invocara el nombre del Señor, será salvo. Yo quiero darte esa invitación para que tú hoy puedas tener la oportunidad de ser salvo. ¿Habrá alguien que necesite ser salvo de pecado y libre de condenación en esta hora? Alguien que diga, yo necesito ser salvo. Yo, sí, la verdad que si yo muero ahora, yo no estoy seguro para dónde yo voy, yo estoy incierto. Estoy a veces me encuentro haciendo cosas que parece que son buenas y otras cosas las estoy sirviendo a Satanás. Estoy incierto, no sé para dónde voy. Yo quiero estar seguro. Yo quiero servir al Señor. Alguien que necesita hacer esa decisión hoy. Ahora bien, si todos somos hijos de Dios aquí hoy, ¿habrá alguien que necesite la oración para ser vencedor ante la tentación? ¿Sientes que cada vez te tientan? Amén, hermano. ¿Sientes que alguien te tienta? Cada vez te tienta el Satanás y cae en lo mismo. Y es un círculo vicioso. Está tan, tan y tan, tan y tan de continuo que a veces te estás acostumbrado y te estás hasta resignando a quedarte así siempre con eso. Solita también. ¿Alguien que necesita esa oración? Dios puede romper ese círculo vicioso para que verdaderamente viva una vida victoriosa en Cristo Jesús. No dejes que Satanás se te enganche por ningún sitio, ni te lleve ninguna red, ni se te pegue por ningún lado. Porque Cristo Jesús vino a romper las obras del diablo. Y todavía lo está haciendo hoy día. ¿Alguien que necesite esa oración? Además de los hermanos que ya lo han dicho. Oramos. Señor y Padre Santo, en esta hora, te damos gracias por tu palabra. E intercedemos ahora, Señor, por todos nosotros, especialmente por los hermanos que han levantado su mano, José Luis e Ivón, y yo me incluyo también. Para que tú nos des victoria sobre la tentación. Para que tú nos des sabiduría y nos des discernimiento cuando lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, no es tuyo. Para que podamos estar firmes y que nos llenen de fe para poder creer, oh Señor, que obedeciéndote a ti es el camino a seguir y es la verdadera bendición y lo que te da gloria a ti. Ayúdanos a resistir a Satanás. Ayúdanos a conocer tu palabra profundamente para usarla de la misma forma que lo usaste tú, para combatir al diablo. Permite que la iglesia siempre esté alerta ante Satanás. Que no nos dejes dormirnos ni enlembarnos, Señor, especialmente en esta hora grave que vivimos, Señor, aquí en este país. Permítenos a nosotros ser testigos tuyos verdaderos y que seamos firmes ante toda tentación. Seamos victoriosos para gloria tuya, Señor. Señor, te pedimos esto, dándote gracias en este día también por toda bendición recibida en esta mañana. Y ahora te pedimos, Señor, que confirmes esta palabra en nuestro corazón. Que nos perdones, Padre Santo, de nuestras ofensas, que nos limpies con la sangre de tu Hijo Cristo. Y que nos lleves, Señor, en bendición en el resto de este día, Padre Santo, y durante la semana. Tráenos con bien, si es tu voluntad este martes, a escudriñar la Escritura nuevamente, Señor. Te damos gracias por todo. Te pedimos tu bendición para todos y cada uno de los hermanos que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Que vayan bien. Tengan un bonito día. Amén.